Capitalino, no se vayan, que aún hay más.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La alta velocidad no deja de aumentar en España, el país de la Unión Europea con más kilómetros de esta vía. Solo en febrero, 2.700.000 personas se subieron en un AVE en nuestro país, un 36% más que un año antes. Sin embargo, los expertos advierten del importante desajuste que hay entre la oferta y la demanda, por lo que hoy ninguna línea es rentable, Marta Ruiz.
Ni bajo el punto de vista financiero, costes ingresos, ni bajo el punto de vista social, porque entre otras cosas no ha mejorado especialmente la cohesión territorial. España tiene la segunda red de AVE más extensa del mundo y la primera en Europa, con tres veces menos de pasajeros, por ejemplo, que Francia. Y es que la política ha influido demasiado en el diseño de la red. Ginés de Rús, catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas e investigador de FEDEA.
Deberíamos de repensar bien cuál es la estructura de funcionamiento del Ministerio de Fomento y cuál es las distintas fases de planificación de las infraestructuras hasta su construcción, ¿no? Los contratos que se firman en concesión con las empresas privadas y luego la parte más importante, la evaluación de esos proyectos por una agencia independiente, eso no lo tenemos resuelto ni muchísimo menos en España.
Llegados a este punto, la solución pasaría en parte por desarrollar más la media distancia en rutas no principales.
Alemania interroga a dos presuntos espías rusos a los que ha detenido tras descubrir que planeaban atacar bases militares de Estados Unidos en el país. Una de esas instalaciones se utiliza para entrenar a militares ucranianos. Todo cuando en las últimas horas Rusia ha vuelto a atacar infraestructuras críticas de Ucrania. Rosalía Sánchez.
Se trata de dos ciudadanos con doble nacionalidad, rusa y alemana, que estaban recabando información de forma sistemática sobre las bases militares estadounidenses en Alemania con el objetivo de planificar un ataque con explosivos. Habían logrado incluso explorar algunos objetivos in situ, tomar fotografías y vídeos de transportes militares en Grafenwöhr, en Baviera. Ahí se encuentra una importante zona de entrenamiento donde los soldados estadounidenses entrenan a los ucranianos, por ejemplo, en el uso de los carros de combate Abrams. Uno de ellos es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad alemanas, porque entre 2014 y 2016 fue fichado por pertenecer a una milicia de la República Popular de Donetsk, proclamada por los separatistas rusos en el este de Ucrania y ahora clasificada como organización terrorista. Estaban en contacto con unidades rusas de inteligencia exterior y el fiscal general ha ordenado prisión preventiva tras la primera comparecencia ante el juez.
La pandemia ha dado un nuevo impulso a la lectura en España. 6 de cada 10 personas son lectores habituales, siendo los niños de entre 6 y 9 años los que más libros leen. Una práctica sobre la que hay géneros con mucho tirón. Ana Palacios.
La novela es nuestro género favorito. Leemos libros por ocio. De hecho, en los últimos años, las personas que leen un libro en su tiempo libre se han multiplicado por 5. Los que más leen, los pequeños de la casa. Antonio María Ávila es director de la Federación de Gremios de Editores.
La familia está cumpliendo, los padres leen y que lean con los niños pequeños, muy importante. Está funcionando el colegio y está funcionando la oferta del libro infantil juvenil en España. Es de las mejores del mundo en estos momentos.
Seguimos prefiriendo el papel frente a los libros digitales. Nos gusta acercarnos a una librería tradicional para comprar un libro. Por otro lado, la lectura en formato digital lleva años estancada y no logra superar la barrera del 30%.
Y acabamos de conocer al ganador del WordPress Photo, el premio más conocido del mundo a la mejor fotografía del año. Es para el fotoperiodista palestino Mohamed Salen, que retrató a una mujer abrazando a una niña que acababa de morir en la Franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se medirá en semifinales de Champions al Bayern de Múnich, pero antes debe centrarse en el clásico de este domingo. Bruno Casar.
Ya conoce las fechas. Para esas semifinales de Liga de Campeones se va a enfrentar al Bayern de Múnich, partido de ida en Alemania el martes 30 de abril. La vuelta el miércoles 8 de mayo en el Santiago Bernabéu, un Real Madrid que ha vuelto a eliminar al vigente campeón de Europa, al Manchester City de Pep Guardiola.
Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más... más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta, lo hemos hecho contra un señor equipo en Madrid y ya está. ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé.
Los de Ancelotti, como decías, aparcan la Champions porque este domingo pueden asestarle el golpe definitivo. A la Liga recibe al Barça con 8 puntos de renta, clásico para el que ya tenemos designación arbitral. El encuentro lo va a pitar Soto Grado, en el VAR va a estar Sánchez Martínez. En el Celta un apunte, renovado Claudio Giraldez hasta 2025 y al margen ponemos en marcha en Fórmula 1 el Gran Premio de China, donde los españoles están siendo protagonistas en la previa. Carlos Miquel.
Sí, uno de ellos ha sido Fernando Alonso, que ha estado sentado en la rueda de prensa de la FIA junto a Wang Yuzhu, piloto chino que hace 20 años acudía por primera vez a un circuito y ahora estaba sentado junto a su ídolo. Un Alonso que firma 2 años por Aston Martin, así lo reconocía, porque le cree que puede ser una gran opción de futuro y que ha sido muy sencillo ponerse de acuerdo.
Todo ha sido un poco más sencillo de lo que parece desde fuera. Ha habido muchos rumores yendo y viniendo para diferentes equipos y pilotos, límites de tiempo aquí y allá. Para nosotros ha sido solo una cuestión de ser leales a ambas partes, mantener nuestra palabra, y una vez lo firmamos se anunció. Para nosotros ha sido mucho más sencillo que tal vez para otra gente.
Los horarios para ese Gran Premio de China: clasificación para el sprint viernes 9:30 a.m, carrera de sprint sábado 5:00 p.m, la carrera el domingo a las 9.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa, muchísimos sofás cama, prácticos y económicos, maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-92-92-57. Repetimos, 659-92-92-57.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 10ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 p.m, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
a partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Celta Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Josué Íñiguez, equipo de gobierno. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Gustavo Sánchez, Partido Popular.
Muy
¿qué tal?
Días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, parece ser que la semana pasada estuvimos hablando precisamente de los damnificados por la marea viva de San Cristóbal, ¿no? Y pedíamos, David, ayudas, por favor. Parece ser que han llegado. Lo que pasa es que en principio no las va a tramitar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, ahora lo explica.
Sí, claro que
pero no. Quien en principio la va a otorgar es el Ministerio del Interior. Explícalo, Josué.
Sí, vamos a ver, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil tiene una línea de ayudas para estos casos. Establece más o menos cuatro líneas de ayuda. Una cuando tienes daños sobre la estructura de tu domicilio, daños que tiene el domicilio pero no son la estructura, en seres, y luego una línea para negocios como restaurantes, cafeterías, etcétera. Ese es un mecanismo que existe ahí desde el año 2005, si no recuerdo mal, y lo que ha hecho el ayuntamiento es facilitar esa información, intermediar entre, en este caso, la delegación de gobierno, el Ministerio del Interior y los vecinos, y habilitar también un punto en el distrito Vegueta con Surtafira, pues si tienen alguna duda o necesitan ayuda a la hora de tramitar esa ayuda, valga la redundancia, pues viendo cada uno de los casos, porque eso va baremado por el número de personas que viven en la vivienda, las rentas, los daños, etcétera. Lo que hace el ayuntamiento es, en aquellas personas que no tienen seguro y por lo tanto no tienen un informe de valoración de los daños por parte de las aseguradoras, es el ayuntamiento el que le va a hacer ese informe de valoración de daños para después poder optar a la ayuda.
Entonces, aquel o aquella persona que tiene daño determinado en su vivienda, ¿a quién se va a dirigir? ¿Al Ministerio del Interior, la Dirección General o a ustedes?
Se va a dirigir al Gobierno de España, que es quien paga la ayuda. Lo que pasa es que nosotros le vamos a ayudar.
Ustedes son intermediarios.
Exacto, ese trámite. Tanto es así que pueden registrarlo en el ayuntamiento y se le dará trámite. Pero quien va a tramitar la ayuda, quien va a conceder la ayuda, es el Gobierno de España.
Y como nos dice, está genial, ¿no? Que de alguna forma que esto se le facilite, lo cual hay que aplaudir esta parte. Lo que faltará es saber cuánto se va a tardar luego en llegar a esas ayudas una vez se registren, que es lo que...
Y otra, disculpa, a través de Servicio Social no se puede, perdona, David, no se puede habilitar un mecanismo de ayuda directa a estas personas.
Sí, ese mecanismo está habilitado, hay una ayuda en seres para personas con vulnerabilidad. En este caso se hizo una batida por parte de los trabajadores sociales, una fase previa de la parte de Policía Social, de UPAL, que visitó todas las personas del barrio, después los trabajadores sociales, y no se detectó ningún caso de vulnerabilidad. Ayer en la reunión precisamente una señora planteaban una cuestión que sí que podría ser atendida por estas ayudas que tiene el ayuntamiento, y esta mañana iban a tener la reunión con el trabajador social, porque si efectivamente es así, le optarían a la ayuda de enseres que da también el ayuntamiento.
Yo la semana pasada, cuando me acerqué a ver los vecinos, tanto el día de los incidentes como el día siguiente, me decían, mira, que nosotros somos personas pobres, ¿no? Y eso se consideraban personas pobres, en el sentido de que no tienen capacidad de ir ahora a comprarse una puerta de 900 euros o una nevera de 300. Y claro, hasta que esto se resuelva, más allá que se vaya a resolver más adelante los procedimientos, que es lo que tarden, pero claramente habría que haber un tipo de ayuda directa, en el sentido de a cuánto va a esperar ahora el vecino a que le llegue una nevera, ¿no? Es decir, ¿qué solución intermedia puede existir más allá de una familia vulnerable? Porque luego es la otra. Aunque tengas un seguro de hogar, que seguramente más de uno no tendremos, las coberturas son mínimas. Es decir, no te cubre un poco más que, es decir, si tienes que cambiar un termo, el termo no va incluido en el seguro. Pero bueno, eso como anecdótico, es verdad que hay muchas complicaciones. Yo aplaudo el que el ayuntamiento haya tomado la iniciativa de ayudar a facilitar esta información, pero claramente llevamos una semana, hoy jueves, es decir, ayer se cumplía una semana, y estos vecinos, pues, mira, y yo, ¿cómo me pongo los productos en mi nevera si no tengo nevera? Entonces ahí quizás no estoy achacando nada al ayuntamiento, yo creo que sí hay que buscar entre todos una solución, porque a lo mejor de forma intermedia buscar solución, a lo mejor se están resolviendo con vecinos que les ayuda con poner en su casa algunos alimentos. Y también, no olvidemos tampoco la perspectiva, es decir, ¿qué pasa con el proyecto ese del dique semisumergido? ¿En qué punto está? Dado la facilidad con la que la alcaldesa ha hablado con el ministerio, pues que hable con Costas también, cuanto antes, para ponerse en marcha ese anteproyecto.
Claro, sí. hay que evitar nuevos episodios de estas características. Disculpa.
Sí, no, simplemente añadir que al margen de las actuaciones que ha ido llevando el ayuntamiento, que agradecemos lógicamente el trabajo que han realizado los distintos trabajadores de los servicios que colaboraron para paliar los asuntos urgentes que provocó la pleamar, y también estas reuniones que se han celebrado para establecer una tipología de ayuda a través del Gobierno de España, nosotros hacemos una apuesta aclarar, pues lógicamente por el buen estado financiero del ayuntamiento, por estudiar ayudas directas también, porque ahora los vecinos a lo que se enfrentan es a la burocracia, y también hay que reconocer que la vida es como es, y todo el mundo, para poder acceder a este tipo de ayudas que se les ha explicado, pues tiene que tener una serie de documentación en regla que no siempre es posible. También a los vecinos les preocupa el hecho de que recientemente, pues, una de las colaboraciones que emprendió el ayuntamiento fue la retirada de enseres que se encontraban en mal estado y demás, y claro, ahora poder acreditar que las tenían y que los habían perdido o se habían estropeado, pues claro, pues muchos ahora a buscar facturas o fotografías y demás, y yo creo que en ese sentido van a necesitar más ayuda. Y desde luego se ha generado una expectativa que espero que se pueda ir cumpliendo. Desde luego, lo que sucedió en San Cristóbal efectivamente tiene varias aristas. Lo primero, las personas, que es lo que nos ocupa principalmente, pero después también hay que hacer otro tipo de valoraciones de tipo económico, porque en el paseo de la calle Marina, por ejemplo, tuvimos una experiencia con la tormenta de Hermine y una obra de emergencia que se desarrolló allí y que fue pagada con fondos EDUCI, es decir, ese programa que había conseguido el ayuntamiento una financiación determinada para hacer obras en el Cono Sur, pues en San Cristóbal había diversos proyectos que le beneficiaban. Y esa obra de emergencia en la calle Marina, después de la tormenta Hermine, se hizo con dinero procedente de Europa. Y había otra obra programada para poder continuar los trabajos en el paseo de la calle Marina. Pero ahora los desperfectos son mayores. Entonces eso también habrá que recalcularlo. Y otras obras que también se estaban desarrollando allí, como es la plaza de Santiago Tejera o Saberri. Entonces, claro, si se producen este tipo de daños, también habrá que evaluarlo, claro, para poder reordenar las obras.
¿Está entre las causas de que tú puedas ser modificado? Obviamente de esas obras por este tipo de...
Claro. No, pero es interesante lo de las ayudas directas, porque claro, si tienen que esperar a la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio del Interior, vete a saber cuándo lo van a cobrar, porque no, todos sabemos cómo es un ministerio.
No, es que este es el mecanismo que tiene trazado, digamos, el país de ayuda directa, de primera ayuda. Es un mecanismo ágil, es decir, Ayer insistíamos a los vecinos en la reunión, por ejemplo. Si ustedes marcan que en el formulario que la administración pueda consultar sus datos, va directamente a la agencia tributaria y esto va rapidísimo. Y les decíamos, a quien quiera, porque obviamente voluntario, si así lo estiman, esto va a ir mucho más rápido, ¿vale? Y son mecanismos, vamos, desde el año 2005. Cierto es que esto es un tema a debate en el Congreso de los Diputados, reformular, porque desde el año 2005 este Real Decreto, que habría que modificar cuantías, ampliar, porque la experiencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos en todo el país, ligados claramente al cambio climático, pues nos está dando mucha mucha casuística. Comentaba ayer la técnica precisamente del Protección Civil de aquí, de la Delegación del Gobierno de Canarias, que otro fenómeno que fue el volcán de La Palma ha dado una larga lista de cosas a retocar en ese decreto, y es una tarea que están todos los grupos políticos en Madrid.
Yo creo que este es un tema que tiene que suscitar la mayor unidad posible. Al margen de las acciones que se han emprendido, yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como el más importante de Canarias que es, tiene que liderar la coordinación entre las distintas administraciones para que esto llegue a buen puerto. En primer lugar, favorecer a las personas, pero que han sido dañadas, ¿no? Sus bienes. Pero después también para reevaluar todo lo que necesita San Cristóbal, desde el proyecto de la escollera, que al principio hubo declaraciones del gobierno hablando de anteproyecto, ya se habla de preproyecto, no de anteproyecto. Nosotros solicitamos toda esa información para poder evaluar su idoneidad, y a partir de ahí hay que coordinar a todas las administraciones. Tenemos que ir todos de la mano, porque la verdad es que lo sucedido merece que todos tengamos una actitud positiva.
Y sabemos que se puede repetir, que posiblemente se repetirá mucho antes de lo que no
se va a repetir.
Bueno, por cierto, parece ser que también llegarán a buen puerto los botes de la Vera Latina, pero la verdad es que se ha montado una que yo no termino de entenderla, porque estuvimos hablando con José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad, y nos decía que se necesitaba tiempo para revisar toda la documentación, pero claro, el año pasado también se necesitaba tiempo y no tuvimos este inconveniente. Al final, ¿qué pasa? Que no tienen técnico, que nos digan que no tienen técnico, y claro, y eso es un problema, porque por regla general, sí es verdad, el concejal de seguridad que tiene que firmar este tipo de resoluciones, pero bueno, normalmente siempre hay un técnico que lo hace sin ningún tipo de problema. En este caso tuvo que ser el director general de movilidad, que no es un técnico tal cual, pero se le da validez. El caso es que casi nos quedamos sin...
Hombre, la vela latina es un deporte de vernáculo, un bien de interés cultural inmaterial, y además tiene una programación determinada, un calendario, entonces estas cosas se pueden prever. Hemos llegado a una situación en la que el concejal de movilidad ha firmado la resolución, aún así la federación todavía está a la espera de que se les confirme que no hay ningún problema para poder celebrar la regata, y al final están esperando para tomar una decisión final. El dispositivo terrestre de seguridad es muy importante para que se pueda hacer el seguimiento del desarrollo de la competición, y claro, pues es normal que la federación se plantee, oiga, de esta manera no podemos continuar, y el hecho de que no haya técnico que tenga que firmar el concejal, pues no es más que un retrato de cómo están algunos servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que son situaciones que hay que corregir. Sinceramente, esto es una programación, un calendario recurrente. Esto debería a lo mejor programarse para todo el año, ¿no? Como se hace en otras actividades deportivas. Entonces, yo creo que no es tan difícil organizarnos bien y que durante todo el año esté garantizada la competición.
Antes mismo estábamos hablando fuera de micrófonos de este domingo, que viene carrera también prevista en la ciudad, y ahí parece que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que a fin de cuentas hay algunos asuntos, como acabamos de comprobar, con el tema de la latina, que parece que no se está tratando con el mismo que merece. ¿Al final se ha resuelto? Sí. ¿Pero por qué tiene que llegar hasta este extremo en el que se, poco más, bueno, que se ha manifestado públicamente todos los botes con el documento, con las firmas de cada uno de sus presidentes, y ahí se evidencia, ¿no?, la realidad de este ayuntamiento? Y estuvimos hablando en su momento también del problema de los vados que tiene la ciudad, es decir, sigue habiendo problemas y no se pone solución a esos problemas.
Sí, respecto al mismo, ¿no?, que se le pone en comparación con otras pruebas deportivas, yo creo que es claro que no es una cuestión de que no se mime la vela latina, sino que lleva un corte muy específico sobre la Gran Canaria 1. No es lo mismo que cortar la avenida Mesa y López o Luis Doreste Silva para que pasen corredores. Las medidas de seguridad de lo que se ejecuta para la vela latina y el expediente necesita una resolución previa del cabildo, etcétera, que no vamos a estar aquí entrando en esa burocracia. Esa es la complejidad. También es sucedió, hay una situación, digamos, sobrevenida, la técnico que estaba en la comisión de servicio, pues ha vuelto a su plaza y generó este desajuste. Ya sucedió también el año pasado un día que pasó por una cuestión muy parecida también, que la técnico, no sé si estaba de baja, no pudo firmar, sea como fuere. El apoyo por parte del consistorio, creo, de todo el mundo a la Velatina, es manifiesto, y al final se ha resuelto esta situación sobrevenida y se le va a dar una solución definitiva para lo que resta de temporada y para lo sucesivo.
Y sobre todo para que no pase el año que viene. Se supone que con esta resolución ya se solventan los problemas para el resto de temporada.
Sí, yo creo que queda así resuelto, sí.
Bueno, si es así, pues genial, pero realmente que siempre estar con esta situación, ya lo has dicho tú mismo, José, es decir, ya ha pasado esto anteriormente con la técnico, me parece que siempre se busca llegar al último momento para que se pasen las cosas. En cualquier caso, ¿se ha solucionado? Sí, pero claramente la manifestación pública de los presidentes de los botes es una evidencia de que sigue habiendo cosas mal dentro del ayuntamiento en materia personal.
Bueno, no hay técnico, y cuando hay técnico parece que se niega a firmar, ¿no? Un requerimiento, una necesidad que dicen los vecinos de la isleta, porque creo que en 25 minutos aproximadamente comienza una nueva protesta, que si no me equivoco es la cuarta. Creo que ya vamos por la cuarta, sí. La tercera o la cuarta, de los vecinos de la isleta, porque piden el doble sentido de la calle José Guerra.
Sí, bueno, esta es una situación que está vinculada a la obra de la Metrobús, en concreto al tramo 8, que va entre Eduardo Benot y Juan Rejón. Y bueno, en ese tramo, pues está la calle Doctor José Guerra Navarro, y ha cambiado de dirección 3 veces en tan solo 5 meses. Está claro que de inicio el cambio en el proyecto que estaba previsto, que Eduardo Benot no fuera exclusivo de la Metro Guagua, sino ampliar hacia el puerto y que tuviera un carril exclusivo la Metro Guagua, además de otras circunstancias, pues esa modificación al final ha ido perjudicando. Movilidad tiene el control de las IMD, es decir, la intensidad de tráfico, y cómo puede favorecerse el tráfico en la zona del Istmo, que lógicamente es la que más sufre, y por tanto la isleta se ve ahí un poco atrapada, como ellos mismos describen, los propios vecinos. Han pedido que vuelva la doble dirección. Se ha manifestado públicamente por parte de Movilidad que no hay problema en estudiarlo, y sin embargo Urbanismo se ha cerrado en banda y dice que no, y se ciñe al proyecto que tienen redactado, probablemente porque el tramo 8 era una obra que estaba prevista realizar en tan solo 6 meses. En este mes de abril ha cumplido un año y no está terminado. Además hay otra ampliación de plazo que ha determinado ahora la siguiente fecha para el 11 de julio, es decir, estamos hablando de una obra de 6 meses que se convierte en un plazo superior a lo previsto de 9 meses más de momento. Y entonces también hay que recalcar que hay un modificado que, aunque no supone un sobrecoste, paraliza parcialmente la obra. Entonces yo no tengo ninguna confianza de que el 11 de julio esté terminada. Sin embargo, la caótica gestión y la falta de entendimiento entre dos concejalías dentro del mismo gobierno pues pone un poco de manifiesto el caos de gestión general del proyecto de la Metro Guagua. Y en el caso del tramo 8 también hay que destacar otra controversia, porque una de las causas del nuevo retraso, el último que creo que va por la cuarta ocasión, es también, una vez más, que ya lo hablamos aquí, ya le llegó la solicitud del ayuntamiento, pero es que desde antes del 17 de octubre de 2023, porque así lo dicen las resoluciones. Sin embargo, el cabildo, el señor Augusto Hidalgo, que fue alcalde de la ciudad, afirmó en una comisión de pleno que hacía muy poco tiempo que le había llegado y que iba a contestar, y que además iba a requerir una serie de informaciones a GEURSA, al ayuntamiento en definitiva. Pero yo he pedido toda esa información, a mí no se me ha contestado, y entonces, claro, alguien tendrá que dar explicación de qué está pasando ahí, porque está claro que no se coordina bien el ayuntamiento y el cabildo, y ahora sabemos que no se coordina bien la concejalía de urbanismo y la concejalía de movilidad. Yo les traslado mi opinión. Nosotros hemos pedido los planes de movilidad que justifiquen esos 3 cambios en 5 meses, pero también al mismo tiempo me inclino a pensar que es movilidad quien sabrá mejor, porque tendrá los datos, la intensidad de tráfico y por tanto lo que se puede hacer y lo que no en relación a la dirección de las calles.
Creo que los vecinos se quejan claramente por el problema que tienen para entrar y salir del barrio, de la isleta. Es decir, actualmente existe únicamente la entrada Eduardo Benot, desde la altura de Gran Canaria hasta Mercado del Puerto, luego está el tema de Pérez Muñoz y luego Belén María. Ahora, con esta obra que se está haciendo, pues encima le estás quitando también la salida de José Guerra a la altura de San Salud y del Centro de Mayores, y previsiblemente también se va a quitar, cuando termine la Metro Guagua, algún día, la entrada por Eduardo Benot de la calle Gran Canaria. Por tanto, al final, los vecinos están notando es que el ayuntamiento les está asfixiando. Es decir, la salida y entrada a la isleta se hace cada vez más caótica. Ayer hablábamos justamente con otra concejal, concejal Gemma Martínez, además vecina del barrio, y también se manifestaba de ella su preocupación en el hecho de decir, es que somos 22.000 habitantes en la isleta y únicamente se va a poder entrar por la Belén María y por Pérez Muñoz. Y la salida, pues, Belén María y por Juan Rejón.
¿Y no se va a manifestar con los vecinos?
No, yo creo que no. Yo creo que ya se mantiene más al margen porque le sale mejor para meter en el pacto.
Pilar Álvarez se manifestó en contra del Acuario.
Sí, pero tampoco, pero pese a que Gemma no está por esa misma labor, pues si no, Carolina no es Augusto Hidalgo.
A ver, yo creo que todas las obras generan molestia. Lo que se está haciendo en la zona de la isleta es intentar producir una transformación de la movilidad precisamente para darle agilidad al barrio de la isleta en cuanto a la entrada y la salida. En estos debates habitualmente confundimos, y no me refiero a los vecinos, porque la situación de los vecinos es lógico. Uno está allí a pie de calle y ve un problema y hay una obra, genera una molestia, y eso tenemos que administrarlo a las administraciones, esas ansiedades, esas frustraciones. En parte fue lo que hizo ayer el concejal de urbanismo al ir a hablar, a reunirse con los vecinos y hablar con ellos, y me parece que hoy estaba atendiendo también medios de comunicación en ese sentido, generar las ansiedades, frustraciones, que son lógicas, normales y entendibles de los vecinos. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de poner allí un sistema de transporte que una metro guagua puede mover cuando esté funcionando unas 250 personas en un vehículo, en lo que ocupan 6 vehículos, 12 personas. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, de hacer esa transformación de la movilidad, de darle precisamente salida y entrada a las personas, porque cuando asumimos estos debates, y retomo el hilo que había perdido, solimos confundir el fin con el medio. Hablamos de coche, el coche es el medio para transportar personas. Y aquí se trata de establecer un nuevo modelo de movilidad que nos permita mover personas. Estamos en ese proceso de transformación. Guaguas Municipales va batiendo récord de viajeros año tras año.
Vamos camino,
es un factor más en ese modelo de transformación. Es decir, ponérselo, ofrecer un buen servicio y encima al mejor precio, que es gratis. Uh-huh. Casi, ¿no? Va de eso, de generar entornos más amables, de menos contaminación y de facilitar la movilidad en la ciudad. Esto, evidentemente, como decía, trasladado a la isleta, al vecino que está allí, es muy difícil que lo entienda o no quiera entenderlo porque tiene su problema, tiene su ansiedad, y eso es una cosa que tenemos que administrar, y creo que en este caso el concejal de urbanismo está administrando, dando la carga, hablando con los vecinos, incluso recibiendo las opiniones.
Pero
que no
son contrarias. Mientras se transforma la movilidad del vecino, es necesario generar esta molestia hoy, no mañana, que se puede entender.
2024 estamos.
Por las condiciones
de la Guagua 2027, sin más.
Es una cuestión técnica de la obra, lo plantean así, porque pensemos, este cambio está pintado en amarillo en el suelo, la foto que lo ve está pintado en amarillo, pero quiere decir que no es permanente, y por eso es cuando decía la consejera de movilidad, podríamos verlo si es posible encajarlo con la obra un cambio, eso es lo que está refiriendo, intentar, como decía, adaptarnos a esa realidad, a esa ansiedad, o incluso ver que en los planes previos de movilidad no se cumplen. Yo no he tenido acceso a ellos, pero sé que se hacen, o sea, es una práctica recurrente en cualquier obra, ¿no? Lo mismo que la obra de Belén María que va a asumir ahora el gobierno canario, eso lleva también su plan de movilidad, pues ver, mira, en lo que hemos trazado, los ingenieros han evaluado previo, etcétera, ¿está encajando? Sí. ¿Estamos en un máximo? Sí. ¿No podemos meter una media correctora? Eso fue, es uno de los cambios de sentido de que ha tenido esta calle, fue precisamente de una medida correctora del plan de movilidad del carnaval. Dice, mira, adaptándonos a esta situación, dice, cuando diseñamos esto no había carnaval. Ahora hemos metido el carnaval y vamos a darle la vuelta a la calle porque afecta para bien a la movilidad del barrio. Yo creo que la Consejería de Movilidad va por eso y que va en consonancia también con lo que planteó Urbanismo.
Cuando planteamos la mala gestión de la Metro Guagua, sea en cualquier tramo en general, o lo que está sucediendo con estos cambios improvisados de dirección en esa calle en particular, por la que se manifiestan los vecinos de la isleta, se suele recurrir por parte del gobierno de hablar lo que son los objetivos finales de la Metro Guagua cuando esté completada. Y oye, es que por medio está la gestión de las obras, y también por medio está los incrementos exorbitados de presupuesto, y por medio está también las modificaciones que se van realizando y la falta de coordinación que es manifiesta en este tramo, pero también en el resto de tramos y otras instalaciones que hay que construir. La Metroguagua no se ha gestionado bien, y recurrir simplemente a las bondades de la finalidad del proyecto, al final lo que hace es reducir a la mínima expresión lo que se están desgallitando los vecinos en manifestar, que es que se les haga un poco de caso.
Bueno, pues tenemos que poner el punto final, pero la semana que viene tenemos dos ítems importantes. Por una parte, ese pleno extraordinario como único punto del día, pues constituir, leo textualmente, constituir una comisión de pleno especial de investigación en todos los ámbitos de la actuación de la Sociedad Municipal Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y después también, el año, la semana que viene, se cumple 7 años del cierre del Confital, que si no me equivoco fue un 26 de abril.
Sí.
Ya tenemos una semanita la que viene bastante movida.
Y pleno ordinario también el viernes.
Y hay pleno ordinario el viernes.
También. Así es.
Hay que modificar la programación y darnos un poquito más de tiempo, porque si no, son muchos temas. Si no,
programa entero. Josué, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, David.
Gracias.
Muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Analizamos un titular, analizamos una noticia. Ya estuvimos hablando pues hace algunas semanas de esto. Llegar 15 minutos tarde y la pausa para desayunar cuentan como tiempo trabajado. Esto no ha gustado a los empresarios. ¿Por qué, Enrique?
Bueno, esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que pues se dicta esto, que llegar 15 minutos tarde al trabajo no se cuenta como retraso. Está dentro de la puntualidad. A ver, esto es un auténtico despropósito. Esto lo hemos comentado en foros internos y de verdad, permite la expresión, parece que se están riendo de nosotros. O sea, la administración pública nos dice que tenemos que tener un control severo, estricto, un control horario de nuestros trabajadores, fichando la entrada, fichando la salida, fichando los parones que tengan, y de repente nos dice, no te preocupes, o sea, señores trabajadores, lleguen ustedes si quieren 15 minutos tarde al trabajo, que no pasa nada, es tiempo efectivo de trabajo. Esta dinámica, la tónica general que tenemos, y es uno de los elementos más que hace que la productividad de las empresas españolas esté totalmente por los suelos. Vete a decirle tú a un alemán o a un inglés que sus trabajadores pueden llegar 15 minutos tarde. No tiene sentido ninguno. O sea, es tiempo efectivo de trabajo que se está pagando y el trabajador no está acudiendo a su puesto de trabajo. Uh-huh. Y lo que hemos dicho todos, oye, si va usted a llegar 15 minutos antes de tarde al trabajo, lo que tiene que hacer usted es salir 15 minutos antes de su casa. Uh-huh. Al final, es una medida, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que va en contra de la productividad de las empresas y de lo que realmente nos están pidiendo a nosotros, que es que tengamos marcada a qué hora exacta llega el trabajador. Si tú le das ese chance de que puede llegar 15 minutos tarde, realmente el control efectivo de la jornada laboral no tiene sentido.
Claro, pero si se hace de manera repetida, pues yo entiendo que eso se puede ajustar a un despido procedente.
Pues parece que no, porque por ahí van los tiros de esta sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, en el que se pedía eso como motivo de despido, y el Tribunal Superior de Justicia dijo que no, que fue a petición de los sindicatos, y el Tribunal Superior de Justicia dijo que no, que, oye, que estaba dentro de la jornada laboral. Los sindicatos lo que querían realmente era que que a ese trabajador, fue un caso determinado, no se le despidiera por este motivo exacto. Pues al final pues parece que esto va a sentar una jurisprudencia, y esa jurisprudencia va a afectar a la productividad de las empresas. Tú imagínate, Javi, ponte en la piel de una persona que tenga una cafetería, que empiece el servicio a las 8 de la mañana y tenga a los clientes a las 8 de la mañana en la puerta y no pueda atenderlos hasta las 8 y cuarto, porque hay que darle 15 minutos de gracia al trabajador para que llegue tarde.
Claro, pasa que hay un matiz ahí que es interesante, y es que la sentencia establece que se debe considerar como tiempo de trabajo efectivo aquel en el que los empleados realicen el marcaje en los 15 minutos posteriores a la hora acordada del inicio de la jornada, siempre y cuando, y este es el matiz, estén sujetos a un control estricto de horario.
Pero vamos a ver, ¿dónde está el control? Es que esa es la gracia de todo. Lo que te dije antes, oye, nos están pidiendo que tengamos un control estricto de horario, pero me estás diciendo, oye, puedes llegar 15 minutos tarde. Entonces no existe ese control estricto de horario. Entonces la empresa realmente no empieza a las 8 a trabajar, sino empieza a las 8 y cuarto. El trabajador no empieza a las 8, sino empieza a las 8 y cuarto, porque esos 15 minutos forman parte de la jornada laboral efectiva y que se le está pagando al trabajador. Esto de verdad es que es un ejemplo más de cómo se está mermando la productividad en España y cómo está afectando a las empresas españolas y el control, que hemos hablado en varias ocasiones, incluso ayer, de que tenemos los empresarios y empresarias de nuestros propios recursos humanos, de nuestro propio personal que contratamos. Le marco un horario, pero no pasa nada, puede llegar 15 minutos tarde. Y además, esta sentencia también tiene un añadido, y dice que los 15 minutos para tomarse el café también son tiempo efectivo de trabajo. O sea que también deben de pagarse. Por lo tanto, si sumamos, ya tenemos 30 minutos en los que las empresas estamos pagando a los trabajadores y los trabajadores no están produciendo. Y a esto, espera, Javi, que seguro que muchos lo están pensando ya, le añadiremos la reducción de jornada que tenemos ya ahí a las puertas.
Uh-huh. Bueno, reducción de jornada, y veremos también si los 3 días libres, es decir, vamos a ver qué es lo que pasa, que eso todavía pues parece que ni siquiera está en estudio, pero es muy posible que se habilite en los próximos años. Será hasta otra ocasión, hasta la semana que viene. Enrique, un abrazo fuerte.
Hola, Javier, un abrazo grande. Feliz fin de semana a todos. Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Despide de la música después de toda la vida un clásico, Lorenzo Santamaría. Tiene muchos hits, pero digamos que esta es la que la más trascendente de todas, ¿no? El 20 de abril, gira de despedida de Lorenzo Santamaría en el auditorio Alfredo Kraus. Vamos a saludarlo. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos, Javier?
Encantado de hablar contigo, pero tú estarás harto de que siempre pongamos esta misma canción, sobre todo un rockero como tú, ¿no?
Bueno, ciertamente, no estoy harto, pero hombre, es verdad, hay tantas canciones, pero siempre es que se ha convertido en un clásico esta canción ya.
Oye, sí. ¿Te sorprendió que le dabas leña al mono, que es de goma, tuvieras este hit, ¿no? Que digamos que no es rockero en sí, Lorenzo.
Bueno, un poquito sí, porque estábamos en el 75 y yo estaba con un grupo que le dábamos, como dices tú, caña, pero también ya tenía baladas. Yo había grabado ya Por Ese Amor y Cerca de Ti, que eran baladas y habían tenido cierto éxito, hasta que llegó esta canción, Para Que No Me Olvides, tío. Fantástico. No, yo no me quejo, ¿eh? La verdad es que ha sido mi himno, es mi himno, y hay que aprovecharlo, ¿no? Que la gente le gusta y le quiere. Pero tengo otras canciones también.
Sí, tengo
un montón.
Sí, al fin y al cabo, esto, como dices tú, es un himno de la música española, no cabe la menor duda, y por supuesto, ni mucho menos hay que darle la espalda, todo lo contrario, porque al fin y al cabo se suscribe también en un artista que se llama Lorenzo Santamaría, y que eres tú. Cuéntanos qué nos vas a ofrecer en el auditorio Alfredo Kraus.
Bueno, voy a cantar esta canción, por supuesto, y todas mis éxitos, Si Tú Fueras Mi Mujer, Bailemos, Por Ese Amor, Te Quiero a Ti, etcétera, etcétera, y también haremos un poquito de rock and roll, pero solamente un poquito, para estirar las piernas, ¿no? ¿Sabes aquello? Para no estar 2 horas ahí, o 1 hora y media larga, escuchando baladas, hay que variar un poco.
Sí, pero a ti lo que te pide el cuerpo es precisamente eso, ¿no? Rock and roll, banda y rock and roll.
Y bueno, sí, porque, no, yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, a mí no me gusta estar 1 hora y media, es que no puedo, por mi carácter, ¿me entiendes? Soy muy nervioso y yo no puedo estar 1 hora y media ahí cantando solamente baladas. Además, es que sé que a la gente le gusta el rock and roll, es verdad. O sea, a ver, yo siempre que he tenido el alma de rock and rollero, pero la verdad es que al ser conocido por baladas, bueno, pero de vez en cuando le meto el toque rockero, ¿me entiendes?
Bueno, 78 años, ¿no? Llevas toda la vida en la música. Lo que pasa es que, volvemos otra vez al rock, los viejos rockeros nunca mueren. ¿Realmente te vas a retirar de la música? Fíjate Miguel Ríos, que dijo lo mismo y volvió otra vez, ¿no?
No. Retirarme de la música no es correcto. Yo intentaré hacer una gira, intento, ¿no? Ya lo estoy haciendo, una gira de despedida, pero, a ver, te pondré 2 ejemplos claros. En Palma de Mallorca tuve que repetir el concierto y lo tendré que hacer otra vez. En Barcelona también tendré que hacer otra vez el concierto. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda con ganas de ir y no puede, porque está lleno. Y tendré que repetir en algunos sitios y ya veremos. Además, piensa que toda la zona de Latina, digamos, también me queda por hacer todavía. Y es enorme esto. Yo no sé si podría aguantar, pero lo intentaré, ¿me entiendes?
¿Cuánto tiempo vas a estar de gira entonces, Lorenzo?
No hay un límite. O sea, vamos haciendo poco a poco. Menos mal que lo que ocurre en Canarias no me va a ocurrir en todas partes. ¿Por qué? Porque un día, o sea, en el Kraus, el 20 y luego el 21 en Tenerife es mortal para mí, pero voy a coger fuerzas ahora mismo, estoy cogiendo fuerzas para dar el salto, ¿me entiendes?, a las islas.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues te esperamos por aquí. Oye, Lorenzo, si tuvieras que analizar la música que tenemos ahora, sobre todo la que triunfa, ¿tú cómo la analizarías? ¿Te gusta o no te gusta?
Bueno, la que triunfa, esto es relativo, ¿eh? Los jóvenes siempre han tenido su música. Yo recuerdo cuando era jovencito también, que me gustaba mucho el rock and roll, la gente, digamos, entre comillas, normal, me miraba con una cara, con aquellos pelos largos y tal, y haciendo aquella música, no la entendían, era rock y rock and roll. Entonces ahora pasa igual, no entendemos el reggaetón, o sí lo entendemos, pero no nos interesa a según qué gente, un poco más mayor. Ahora, los jóvenes, que tengan su música, y yo soy muy abierto en este tema. Sé que hay muchos ritmos, muchas canciones, muchos estilos de música, y tienen que vivir con, tenemos que convivir.
Y Lorenzo, ya para acabar, después de muchos años en la música, prácticamente toda la vida, claro, nosotros te conocemos por diferentes canciones, hemos escuchado Para que no te olvides, pero ¿cuál crees tú que puede ser la más significativa para ti, para Lorenzo Santamaría, no para el público en general?
Bueno, hay algo, mira, yo, tú sabes que soy de Mallorca, ahí hablamos catalán, mallorquín, y tengo una canción que se llama Coses del Camp, Cosas del Campo, que habla de los problemas de la gente que trabajaba en el campo, en mi tierra, ¿eh? En una tierra como la vuestra, que todos son turistas y tal. Este tema me emociona mucho, cada vez que lo canto se me salen las lágrimas casi. Pero obviamente no la canto por todas partes porque no me entenderíais. Y esta es una. Lo que pasa que yo soy una persona que me gusta hacer feliz a la gente, y si veo que la gente disfruta con Para que no me olvides y otros temas que tengo, pues hay que cantarles esto y con todo el cariño del mundo. Uh-huh. Es lo que se merecen, ¿no?
Y te esperamos con ese mismo cariño. Lorenzo Santamaría, gracias por atender a la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a ti y a todos. Gracias.
Claro, lo realmente significativo de esta última entrevista que vamos a tener en Herrera en COPE Gran Canaria es que su formación, ella, pertenece a Coalición Canaria y se ha puesto en contra precisamente del anteproyecto de ley de vivienda vacacional que lo ha puesto en marcha el gobierno de Canarias a través de Coalición Canaria. Estamos hablando de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Encantada de hablar con usted una vez más. Usted dice que se convierte en el verdugo de la vivienda vacacional. ¿Por qué? ¿Qué efectos negativos ve usted en este anteproyecto de ley de la vivienda vacacional?
Pues tiene cosas favorables y cosas negativas. Y entonces nosotros nos hemos centrado, tras la reunión mantenida ayer los alcaldes de la Asociación de Municipios Turísticos con el director de promoción turística del Gobierno de Canarias, que anteriormente, 3 meses antes, habíamos tenido una reunión con él sobre por dónde iba a ir el borrador de este anteproyecto, donde nos transmitía siempre tranquilidad y confianza. Nada ni tranquilidad ni confianza, porque esto nada tiene que ver con lo que en su día se habló. ¿Y por qué? En primer lugar, porque en primer lugar atenta contra nuestra competencia de los ayuntamientos, que somos los que tenemos la capacidad de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística en cualquier municipio de Canarias. ¿Y por qué digo esto? Porque el anteproyecto de ley nos impone cuánto porcentaje de suelo tenemos que destinar a vivienda vacacional y cuánto porcentaje de suelo tenemos que destinar a residencial. Eso en primer lugar. Después, otro de los aspectos, una carga administrativa a los ayuntamientos, que muchos de ellos precisamente no tienen personal suficiente, y precisamente es una responsabilidad, entre otras, entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, entre otras. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria tiene la responsabilidad de la declaración responsable, y el Gobierno de Canarias, la actividad inspectora, pues prácticamente la actividad inspectora la tenemos que llevar a cabo nosotros en un plazo de 3 meses, donde, por ejemplo, en Mogán, que son 2.046 viviendas aproximadamente, pues tenemos que decidir o tenemos que decirle al Cabildo de Gran Canaria quién cumple y quién no cumple con la vivienda vacacional. Y la primera, una de las condiciones que pone para exterminar la vivienda vacacional en Canarias, voy a poner este ejemplo, que lo vamos a entender todo, entre otros tantos, para ir eliminándola poco a poco, es las dimensiones que mínimas que tiene que tener una vivienda vacacional. Te dice que para una persona tiene que tener 39 metros cuadrados, pero si tú vas a un hospedaje de turismo rural para dos personas, el mínimo son 35 metros cuadrados, pero es que si te vas a un hotel de tres estrellas, el mínimo tiene que ser 39 metros cuadrados. Uh-huh. Ya por ahí hay una remesa importante de viviendas vacacionales que salen fuera directamente si ese anteproyecto de ley se aprueba con estas condiciones, entre otras tantas. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los ayuntamientos, los alcaldes, no estamos para eso. Nosotros sabemos cómo tenemos que planificar nuestro territorio, qué cargas son las que tenemos que tener. Y no nos tiene que decir nadie, el gobierno de Canarias, cómo lo tenemos que diseñar. Por eso, esta alcaldesa ha solicitado que se lleve a cabo una mesa de trabajo donde yo esté incorporada, porque es la que me curró y me he estudiado el documento, y ha hecho comparativas con otros puntos de España sobre la carga de la vivienda vacacional, y entiendo que estamos en una posición para hablar de tú a tú con el gobierno de Canarias. Y a esto también se le suma, ¿por qué? Porque la exposición de motivos de este anteproyecto de ley, que tienes alrededor de 57 páginas, 35 de ellas, habla para demonizar la vivienda vacacional, diciendo que somos los culpables de que la vivienda vacacional ha eliminado la vivienda residencial. Y yo digo que no es así. ¿Por qué? Porque Canarias tiene 211.000 viviendas vacías. ¿Y por qué tiene 211.000 viviendas vacías? Porque la gente y los propietarios no las quieren ocupar. ¿Por qué? Porque hay una ley del Estado que no les protege. ¿Y por qué? Porque si hay uno ocupa, o hay personas que no te pagan el alquiler, el propietario tiene que estar 3 años pagando un abogado para que la justicia a los 3 años lo ponga en la calle, y encima los costes de agua y la luz los paga el propietario. Uh-huh. Por tanto, tenemos que ponerlo todo en la mesa. Y a esto también se le añade que los municipios, hasta no hace mucho, no hemos tenido una liberalización de suelo para poner a disposición y ser atractivos para construir vivienda pública y vivienda de protección oficial, donde incluso los empresarios sea atractivo la construcción de la VPO. Uh-huh. Y también a eso se le añade que recientemente, en enero del 2000, creo que fue en enero de 2024, se actualizó el módulo de vivienda de protección oficial, que antes ni siquiera era atractivo para que los privados se acogieran, por la inflación y todos los costes que ha supuesto desde la pandemia hasta ahora. Uh-huh. Entonces, esto tenemos que hablarlo con mesura, ¿vale?, y con los pies en la tierra. Y tener todos los actores al frente para saber que esto no se puede trabajar o no se puede llevar un anteproyecto de ley de forma aislada.
¿Se ha hecho a la ligera, por lo tanto, este anteproyecto de ley, alcaldesa?
¿Perdona?
¿Se ha hecho a la ligera este anteproyecto de ley sin contar con...?
No, vamos a ver, el fondo es bueno, es decir, hay que regular y legislar la vivienda vacacional, pero no como está en este anteproyecto de ley, que ya reiteró en su día, el director general transmitió tranquilidad a los alcaldes de la Asociación de Municipios Turísticos, que iba a ser en consenso, y esto no ha sido en consenso, esto ha sido un autor propio que ha querido diseñar cómo él entiende que tiene que ser la erradicación de la vivienda vacacional en Canarias 10 años.
Bueno, vamos a poner...
Y esa vivienda vacacional, disculpa, tiene que seguir permaneciendo, porque hay turismo que quiere la vivienda vacacional, de forma controlada y ordenada y regulada.
Uh-huh. Estamos casi fuera de tiempo. Vamos a escuchar un corte de Fernando Clavijo, precisamente analizando que usted se haya puesto en contra de este anteproyecto de ley.
Perfecta, seguro que no. ¿Es mejorable? Seguro que sí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ella me consta y además me dijo que iba a hacer llegar personalmente todo el trabajo técnico que está elaborando con su equipo técnico de Mogán. Pero también hay otros municipios, también estará la FECAN, también estará, en fin, particulares que quieran mejorar. Al final es algo que genera muchos intereses y en ocasiones contrapuestos, y sabemos que va a ser delicado. Lo fácil es hacer lo que hicieron los otros, mirar por otro lado y no hacer nada. Yo creo que lo valiente en este caso es lo que la consejera ha hecho, es trabajar un texto, ponerlo sobre la mesa y ahora estar abierta a la mejora del mismo.
Hombre, está abierta a la mejora del mismo quiere decir que se aceptan modificaciones.
Sí, porque hemos formado una carajera entre todos. De lo contrario, le puedo asegurar que ese texto, cambio hubiera habido, pero mínimo. Y también entiendo que cada isla tiene que tener su singularidad. No se puede trabajar, no se puede hacer un anteproyecto de ley con condiciones transversales para todas las islas cuando cada una tiene su singularidad. La Palma nada tiene que ver con la vivienda vacacional de Fuerteventura, nada tiene que ver con el Hierro. Por tanto, trabajemos con cordura, con mesura, y trabajemos de verdad. No enviar alegaciones y a ver si me las tienen en cuenta, no. A pie de trabajo, con una mesa, con un calendario de trabajo a corto, medio y largo plazo.
Si no hay modificaciones, ¿usted incluso la llevará a los juzgados, a los tribunales?
Por supuesto, por supuestísimo. No lo dudes que va a ser así. Porque al final, ¿a quién hay que proteger aquí? Al pequeño inversor. al pequeño que gracias a la ayuda de la vivienda vacacional está ayudando a su familia, está ayudando a un hijo que les acaba de separar, está ayudando a una hija que se acaba de quedar en el paro, ¿entiendes? Es decir, hay muchísima microeconomía que gracias a la vivienda vacacional, que repito, que tiene que ser ordenada, regulada, se salva la economía de muchos pequeños canarios que han hecho un esfuerzo en invertir en un pequeño apartamento, en un pequeño estudio, en un bungalow, en una pequeña casita, ¿vale? Y a eso también hay que añadirle también la economía local que se ha generado alrededor de la vivienda vacacional, que le puedo asegurar que la mayoría de los que van a la vivienda vacacional son hechos respetuosos en el entorno, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones.
Onelia Bueno, alcaldesa de Mogán, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día para todos, gracias.
Quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a la edición de este jueves 18 de abril de Herrera en COPE Gran Canaria, con la esperanza de volver a escucharnos mañana como un clavo, como un reloj, a las 10. Se quedan ahora con el Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, Víctor Cabrera en la realización. Les habló, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. A seguir disfrutando de este jueves único, irrepetible. Hasta mañana.
We took the vows of man and wife forever.